A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa A su imagen. Hoy, siguiendo la perspectiva abierta en el día anterior sobre la necesidad de luchar frente al mundo, la carne y el diablo, y al haber visto la lucha frente al mundo, voy a pasar a ver la lucha frente a la carne, frente a nuestro yo, porque si queremos ser a su imagen, necesitamos desprendernos de ese yo. Ya hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Pero para que realmente brille esa imagen y no esté opaca por el pecado, para ser transformados en Cristo y ser otros Cristos, como dice San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, hemos de purificar nuestro yo. ¿Y cuál es la clave para purificar nuestro yo? Dejar que Cristo viva en nosotros, tener los sentimientos de Cristo, la mente de Cristo, la vida de Cristo. Vamos a ver cómo en la Biblia, en la palabra del Señor, está confirmado este hecho. En el Nuevo Testamento aparece continuamente la necesidad de nacer a una vida nueva, de dejar al hombre carnal para que salga el hombre espiritual. Por ejemplo, dice Juan 6:63, solo el espíritu da vida, la carne no sirve para nada. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. O Mateo 26:41, nos está diciendo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Qué es necesario? Despojarse de uno mismo. Jesús enseñaba esta doctrina a todos, no a unos pocos. Recordemos las palabras de Lucas, capítulo 9, del 23 al 24. El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la perdiera por mi causa se salvará. Porque si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Son las palabras de Juan 12, del 24 al 25. O recordemos también de la carta a los Efesios 4, del 22 al 24. Dejando vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo, viciado por la corrupción del error. Renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y en santidad verdaderas. O en Romanos 8, 12, 13, si somos deudores a la carne de vivir según la carne, que si vivís según la carne moriréis. Mas si con el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. En fin, queridos oyentes, todo esto es para confirmarnos como el Señor nos está diciendo que es necesario morir a nosotros mismos, despojarnos del hombre viejo, dejar que el espíritu actúe en nosotros y así vivir en este hombre nuevo que es la transformación en Cristo. ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo negarnos a nosotros mismos? ¿Cuál es el motor? El amor a Cristo es el que nos lleva a renunciar a nosotros mismos para ser de Él, porque todo le queremos a Él, le amamos a Él. No siempre nuestros pensamientos, nuestros criterios y nuestros afectos están en orden al Señor, están en orden al Evangelio. porque ahí es donde se nota ese hombre viejo. No están orientadas las potencias a Dios, memoria, entendimiento y voluntad. No, hay en nosotros vicios que no van en este orden, en el orden del Evangelio. Y estos son los que hay que abnegar. ¿Qué significa abnegar? Negar aquello que no está en orden a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no es represión, por lo tanto, no es como hacer una especie de esfuerzo interior por el cual yo con mis propias fuerzas domino mi carne o mis instintos. No. Aunque haya parte de ese pequeño esfuerzo que puede poner el hombre. Pero fundamentalmente no es esto. Lo que hacemos es optar por amar, optar por ser de Cristo, y lo demás es consecuencia. Por otra parte, siempre ese desprendimiento de las cosas, y no solo de las cosas, sino de nuestro propio yo, en relación a las cosas, puede ser afectivo o efectivo. Efectivo es que yo, por ejemplo, renuncio a tener 100 vestidos y quedarme solo con 5. Entonces hago una renuncia de carácter efectiva, pero también tiene que ser una renuncia efectiva, porque si me quedo con 5 y estoy apegados a ellos, pues sigo también ahí con ese vínculo, que también, teniendo lo necesario, que a lo mejor son 5, tengo que estar desprendidos de ellos también. Y ahí es donde está ese desprendimiento afectivo. El Señor nos pide ese desprendimiento efectivo en torno a nuestra vocación, siempre mirando que lo bueno es tender a una vida pues sencilla y humilde, con las cosas que necesitemos, según lo que somos y la misión que el Señor nos haya puesto, pero ante todo también es siempre este desprendimiento de carácter afectivo el que nos pide el Señor. ¿Por qué? Pues porque así somos libres. Nos lo dice San Juan de la Cruz, que es un maestro en el tema de la negación, entre otras muchas cosas. Está convencido de que para ser de Cristo hay que ser purificado. Él llama noches a estas purificaciones, en concreto, noches activas del sentido y del espíritu, que las trata en su vida del Monte Carmelo. La noche es la purificación activa, en tanto que el hombre pone de su parte para dominar su yo, y pasiva en cuanto que es Dios el que realiza ya esa obra totalmente. En la activa también es Dios, pero el hombre lo que puede poner de su parte lo pone. Del sentido es porque la parte más interior, más exterior del alma, y mientras el espíritu es más interior. Por eso siempre las noches o purificaciones pasivas y del espíritu son más fuertes, más interiores. Teniendo esto en cuenta, ¿qué hay que anegar? Vamos a ver, concretando entonces, ¿qué hay que anegar? Pues hay que anegar los apegos. ¿Qué son los apegos? Estructuras de fijación que nos impiden ir a Dios. Es decir, yo estoy apegado a un oratorio, estoy apegado a una persona. No hago nada más que de dar vueltas y hacer todo lo posible por ir siempre a misa a ese oratorio. Tampoco pasa nada, aunque ese oratorio te ayude, que otro día vayas a otro oratorio, iglesia, o también a las personas. Nos podemos apegar a las cosas o a los criterios. Es obvio que todo a lo que yo me apegue me he de desprender de todo eso, aunque lo use, pero con desprendimiento. A los bienes exteriores me puedo apegar a la imagen, no puedo salir de casa si no tengo la imagen perfecta, que nunca la vamos a tener, por otra parte, porque entonces ya el apego más interior es el perfeccionismo, o aparecer modernos, o aparecer, hombre, no me van a decir a mí mis hijos que yo soy una carca, no, yo tengo que ser moderna. Y eso de porque tú seas moderna vas a privar a tus hijos de darles firmeza en criterios sólidos y estables que son los que permanecen, pues entonces, como vemos, la cosa puede ser bastante peligrosa. O sea, es necesario revisarnos y orar y dejarnos ayudar para ir localizando estos apegos que puede ser de diversas características. ¿Cómo luchar frente a ellos? Primero, reconocer que los tenemos y localizar los que más destacan en nosotros, los que más nos oprimen. Centrarnos en esos que más nos oprimen. Segundo, desmantelarlos a la luz de la fe, porque son vanidad de vanidades. Solo Dios es el absoluto y solo merece la pena entregarse a Cristo y hacerlo del todo. Luego, este es un segundo paso que nos ayudará también a entender que son ridículos estos apegos y que son ídolos, idolillos, a los que nos hemos ido apegando y en donde hemos puesto nuestro corazón. Se trata de dejar a Cristo ser el rey y darle el lugar que le corresponde en nuestro corazón. En tercer lugar, pedir al Señor que nos libere de ellos, porque pedid y se os dará. En cuarto lugar, de vez en cuando los revisamos. No hay que estar ahí obsesionados con el tema, pero revisarlos para que vayan perdiendo fuerza. Y esto traerá como consecuencia pues que pueden ser que reaparezcan, pero irán perdiendo esa fuerza. Yo me daré cuenta de cuando ese apego sale y espontáneamente, pues al menos el hecho de que yo sea consciente de ello y que intente no dejarme llevar, pues esto ya le está desmantelando y ya no va a impedir que la gracia del Señor, aunque pueden acabar o no desapareciendo, muchos sí, otros a lo mejor ahí permanecen, pero lo importante es que yo no me apegue a ellos ni y al ser consciente pierden esa fuerza y no obstruyen a la gracia. Y luego, por último, optemos por el desposeimiento afectivo siempre que podamos, es decir, no sé si hacemos este ejercicio, que a lo mejor puede sonar un poco duro, pero si puedo dejar de defenderme en alguna ocasión, pues mejor. Si busco no ser protagonista y puedo huir de serlo, mejor. Si deseo realmente ser humilde y que no me tengan demasiado en cuenta, mejor. Es decir, que voy adquiriendo el hábito de la humildad, el hábito, por decir así, de buscar lo escondido, de ir anegando, porque así también voy anegando esos apegos del protagonismo, de ser reconocido, de ser valorado. También, si el Señor me va poniendo esto, que a lo mejor no es que sea algo que salga como pecado, pero si voy optando por ello además en mi corazón, pues todo ello me va a ayudar mucho a vivir en esta libertad y a entregar al Señor las primicias de mi vida, porque estoy enamorado de Él y se lo voy a ofrecer a Él y voy a tomar este camino, que al fin y al cabo es el camino de la felicidad. San Juan de la Cruz nos dice en el tercer libro de su vida, 20, su vida del Monte Carmelo, me refiero, 20:2-3, que como consecuencia de esta negación, esto es lo que le pasa al alma. Adquiere libertad de ánimo, claridad en la razón, sosiego, tranquilidad y confianza pacífica en Dios. Goza con la recreación en las cosas desapropiada de ellas y adquiere más clara noticia de ellas para entender bien las verdades acerca de ellas, así natural como sobrenaturalmente, por lo cual las goza muy diferentemente que el que está asida a ellas. ¿Qué nos está diciendo el santo? Que los bienes, como consecuencia de esta negación, son una gran libertad, equilibrio personal, paz y sosiego, confianza pacífica, dice San Juan de la Cruz, y gozo, gozo en el Señor, desapropiados de todo que no sea estar anclados en quien realmente permanece, que es nuestro Señor.
Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos confío mi ser. Confío
Queridos oyentes, les recuerdo que estamos en el programa A su imagen, viendo la purificación de la carne. Y una vez que hemos visto cómo se ha de desmantelar estos apegos, también no solamente es necesaria esta purificación, sino también la del carácter. Parece que nuestro carácter es así, ya está, yo soy así, y a veces nos instalamos en esto. Bueno, eres así, pero tenemos que negar nuestro temperamento en la medida que podamos. Y bueno, habrá cosas que queden ahí y otras que no, que realmente cambiarán. El carácter procede del temperamento, es decir, de lo que está en nuestra información genética, pero también del ambiente en el que hemos vivido y que hemos ido asimilando, así como también nuestra historia personal de pecado, que ha dejado en la persona, el alma y el cuerpo huellas que están aún vigentes, así también como nuestra respuesta a la gracia de Dios. Todo esto influye. El carácter se puede modificar y es necesaria una tesis del carácter. ¿Cómo? Bueno, cada uno seguramente que tiene datos de cómo es. Hay personas que tienden a la hiperactividad, o se agobian fácilmente, a la ansiedad, otros son más extrovertidos, o más introvertidos y tímidos, o más flemáticos y les cuesta moverse y tienden a la pereza, o más coléricos y actúan con irascibilidad, pero en todo caso, y sin pretensión de hacer una clasificación exhaustiva sobre lo que es el carácter, es necesario abnegarle. Es decir, si soy nervioso y tiendo a la ansiedad, no puedo vivir esa ansioso toda la vida, ¿no? Pues lógicamente tengo que trabajar esta ansiedad y lo podemos hacer también a nivel espiritual, ¿no? A lo mejor llega un momento en que vamos a necesitar un psicólogo, un profesional. Esto nos puede ayudar. Pero a nivel, sobre todo espiritual, en tanto en cuanto, pues que yo voy entendiendo que el tiempo es un regalo de Dios, que no puedo hacer todo en todas las cosas, que los proyectos muchas veces son míos y no son del Señor, y que lo que el Señor quiere es que viva el día a día y el momento con una paz en Él y el amor en Él, que lo que le importa es que amemos, no que hagamos muchas cosas en esta vida. Así que la ansiedad se trabaja también en ese sentido espiritualmente, trabajando interiormente, haciendo actos explícitos en el día a día de fe, de esperanza, de caridad. He puesto un ejemplo, pero así en el resto. Si uno tiende a la pereza, pues entonces tendrás que, desde la luz del Señor, si tiendes a quedarte en la cama mucho tiempo y a levantarte tarde o por eso no has hecho la oración, pues ve mirando a la luz del Señor, a dónde te conduce eso. Y desde ahí, pues Señor, pues ayúdame a superar esto, a vencer este es que viene también un poco, me dejo llevar porque habrá parte de pecado, pero también posiblemente en muchos casos también de carácter. Pues voy a servirte, estoy aquí para servirte. Y así vamos desmantelando también esa forma de hacer las cosas o nuestro carácter, ¿no? Que tiene que ver mucho de la llamada que Dios tiene con nosotros, tiene que ver con el carácter, sino tiene que ver mucho pues con el amor que le tengamos al Señor, y entonces va quitando nuestras aristas. Digo que lo de la llamada de Dios no tiene por qué coincidir con el carácter, es lo que quería decir. O sea, vamos a imaginar que una persona pues es muy silenciosa, tiende más bien al silencio, y entonces uno dice, pues entonces yo estoy llamado a una vida de clausura, porque soy muy tímida. Pues no, no tiene por qué, no tiene por qué. Santa Teresa era extrovertida y su llamada era la clausura. No, es una cuestión más interior la vocación, que exige también un discernimiento personal al respecto. Pero no tiene por qué, a lo mejor sí, pero no tiene por qué coincidir con el carácter. La vocación es algo más profundo que la acción y va en relación a ese proyecto de Dios para con cada uno y también respecto a la misión a la que el Señor nos llama. Va en función del ser y de cómo Dios nos quiere a cada uno en este mundo. Pero también hemos hablado de la purificación y la abnegación de los apegos, del carácter. También hay que abnegar los criterios que caen en el entendimiento, ¿no? La mente del hombre carnal, ¿cómo es? Desordenada, sometida a influjos de todo tipo. Por eso podemos tener criterios naturales que no sean correctos. Por ejemplo, se me ha metido en la cabeza que tengo que dormir 10 horas para estar bien. Y si no las duermo, no estoy bien. Pues a lo mejor no es así. Mira, y a lo mejor tienes bastante con 7 y tienes tiempo mucho más para entregarle al Señor, porque de lo que se trata es de entregar todo el tiempo al Señor, ¿no? Someto este criterio a la negación y entonces es posible que voy a estar bien físicamente y puedo darme más al Señor. Si tengo un problema de salud, imagina a una persona pues que le falte una pierna, bueno, ¿qué hago? Con esta, entonces ya no puedo vivir, toda mi vida se ha paralizado porque tengo esta limitación. Bueno, en este criterio que está en mi mente y que es lógico tenerlo después de un trauma de esas características, claro, entonces no voy a poder hacer nada, ya mi vida se ha paralizado, ¿no? Si niego ese criterio y veo todo lo que puedo hacer en mi vida no se va a paralizar, asumiré ese hecho y aunque sea una limitación, no va a determinar mi vida, claro que va a influir en ella. Pero no tiene por qué determinarla, sino que más bien me va a sacar el Señor de ahí una gran fortaleza de carácter y voy a dar un testimonio impresionante. Así debemos formar nuestro entendimiento debidamente y objetivar también estos criterios que tenemos y que ni siquiera somos conscientes a veces que los tenemos y que nos pueden paralizar y pueden hacer que nuestra vida pues no tenga la plenitud que está llamada a tener. San Juan de la Cruz nos dice que todo lo hemos de poner siempre bajo el filtro de la fe y que incluso las visiones o otras gracias sobrenaturales que nos pueden llegar también hemos de meterlas aquí en esta línea de abnegarlas y de agarrarnos siempre a la fe. Andar en fe es la certeza que nos hace entender que estamos en el Señor. Bien, queridos oyentes, pues ya les comentaba en otros programas, una vez ya visto esta necesidad de purificación, ¿verdad?, de los apetitos, del carácter y del entendimiento. Me gustaría pasar, antes de hacer el resumen o la síntesis del programa, a presentar obras que son importantes para la formación a nivel espiritual, para que también les ayude a ustedes este programa para su formación espiritual, ¿no? Por lo menos alguna pequeña cuña. En concreto hoy, pues quisiera hablarles, les voy a hablar de Subida del Monte Carmelo, esta obra maravillosa de San Juan de la Cruz, que nos habla de estos temas, ¿no? Subida del Monte Carmelo fue escrita en el 1582 al 1585, coincide con la estancia del santo en Granada, donde fue nombrado prior del convento de los mártires. Aquí, en esta obra, está subyaciendo la imagen del monte que da título a esta obra, de tal manera que se entiende este camino de abnegación como un crecimiento espiritual, como una subida al monte. Entonces estás exigiendo un esfuerzo y en la cima está el Señor, porque el monte indica ese lugar elevado, de acceso difícil. Dios se revela en el monte, ¿no? Como Dios se revela a las almas que han iniciado este proceso de ascenso hacia Dios a través de la purificación, anegando todo lo que no viene de Dios. El movimiento de ascenso hacia Dios se desarrolla sobre la base de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, para que todo se vaya ordenando en esta dirección, que es la dirección de Dios, que es el todo. Para llegar al todo, que es Dios, se ha de ir por el camino de la nada, y el camino de la nada es el camino de la purificación y del desprendimiento. No obstante, es el símbolo de la noche el que sustenta este símbolo del monte, entendida como purificación del alma. Por exceso de luz, por esta presencia divina, entonces el alma se siente como cegada, pero porque va caminando desde aquí, en este camino de purificación. Las purificaciones son pasivas y activas. En el caso de Subida del Monte Carmelo, están las noches o purificaciones activas, tanto del sentido como del espíritu. Se pueden distinguir los siguientes temas fundamentales: el de la purificación de los apetitos, en primer lugar, y en segundo lugar también la purificación del entendimiento y de la memoria. En relación a la purificación de la memoria tenemos a la virtud de la esperanza, en relación a la purificación del entendimiento tenemos la fe y en relación a la purificación de la voluntad tenemos a la caridad, que también él trata al final de este libro de Subida del Monte Carmelo. Así, en medio de estas purificaciones que él va comentando, tiene otro de los temas también fundamentales, que es el tema de la contemplación, que es un tema que estará presente en esta obra y en realidad en toda su obra, pero es esa sabiduría secreta que Dios va dando al alma en la medida que va estando más purificada. San Juan de la Cruz deja este libro sin terminar, del esquema previo que se había planteado, posiblemente porque había dicho lo que deseaba, porque era un hombre poco preocupado de esquemas, que él cuando siente que ha dicho lo que tenía que decir, pues es realmente lo que le interesa, lo que pone como objetivo. Lo que le importa es hacer bien a las almas con el impulso, no cabe duda, del Espíritu Santo. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. El tiempo se nos escapa y les hago un pequeño resumen. Primero, la necesidad de ser purificados para que poco a poco vivamos como hombres nuevos y no como hombres viejos. Segundo, esta purificación lo es del hombre entero, de su voluntad, de entendimiento y memoria. La purificación de la voluntad pasa por la purificación de los apegos, la purificación del entendimiento, de todos los criterios errados, y también es necesario en este proceso de purificación la memoria, que lo veremos en el siguiente programa. San Juan de la Cruz recoge estos niveles de purificación en su vida del Monte Carmelo en cuanto a las etapas activas, mientras que las pasivas las va a recoger en Noche Oscura del Alma. Y ahora sí, terminamos el programa de hoy. Si ustedes quieren hacer cualquier comentario, porque entiendo que los temas son densos y quizá pues si ustedes preguntan, siempre puede ayudar mucho a lo que no han entendido o lo que ustedes quieran comentar. Puede, ya digo, ayudarles. Tienen esta posibilidad. El correo electrónico del programa es asuimagen@radiomaria.es. Repito, asuimagen@radiomaria.es. Y así, pidiendo a nuestro Señor que nos dé su luz y su fuerza para que caminemos en esta noche del alma, me despido. Hasta el próximo programa.
Acaban de escuchar A tu imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame.